En estos momentos son las 8 de la tarde, segunda hora del enfoque, en un día en el que ya hemos visto cómo el rey Juan Carlos I, el rey emérito, el rey viejo, el padre del actual jefe del Estado, Felipe VI, 22 meses después ha vuelto a pisar suelo español. Ha bajado el solo de las escalerillas, es un anciano de 84 años, lo ha hecho con alguna dificultad, ha entrado en el coche, ha salido del coche, lo ha hecho con cierta dificultad y ya está en este momento en Vigo. Ahí pasará los próximos 4 días para terminar esta corta visita a su país el lunes con su familia. Ha sido recibido por las autoridades locales, naturalmente, y por su hija mayor, la infanta Elena, que lo ha besado, lo ha abrazado y le ha hecho la reverencia habitual que se le hace a un monarca. El rey Juan Carlos I, 22 meses después, vuelve a España con poca discreción, esa es la verdad. Pero en eso tiene la culpa que tiene el rey Juan Carlos y tiene la culpa que tienen la cantidad de medios de comunicación que se han dado cita, nacionales e internacionales, en la localidad gallega.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Les recuerdo que a eso de las 9 menos 10, en la sintonía de Onda Madrid, baloncesto y baloncesto, ¿qué baloncesto? Real Madrid-Barcelona, Euroliga de baloncesto, en la Final Four, otra vez los dos grandes rivales, otra vez vibrando desde la radio en este encuentro, en este clásico de los de el equipo de Lasso, el equipo blanco, el equipo de nuestra capital. Luego la tertulia a partir de las 11, básicamente para hablar de algunos temas. Básicamente uno de ellos es la vuelta del rey Juan Carlos a nuestro país, con todo lo que conlleva. Lo veremos en los próximos días. Realmente vamos a ver muchísimas fotografías, vamos a verlo en los telediarios, en las noticias. Lo veremos hablar, imagino también, y seguramente encontraremos a un rey, no diré que rejuvenecido, porque difícilmente se rejuvenece con 84 años, pero más delgado y desde luego con algo más de fuerza de la que le veíamos cuando dejó este país hace casi ya 2 años. En un pequeño homenaje que queremos hacer a la radio, hoy ha muerto Vangelis, el músico griego que falleció a los 79 años. No se sabe la causa de su muerte, pero sabemos que ha sido un hombre grande a la hora de impulsar la música electrónica y de hacer grandes bandas sonoras. Carros de Fuego, Blade Runner, 1492, en fin, tantas y tantas canciones inolvidables de Vangelis. Una de sus canciones, una de sus temas, de sus composiciones, hizo grande a la radio, porque fue una sintonía que escuchó España durante muchísimo tiempo en diferentes emisoras de radio. Estoy pensando en la cadena SER y en la COPE y en otras muchas radios, porque aquella sintonía era radio pura y además radio pura e informativa. Era escuchar esta sintonía que ya está escuchando y parecía que algo iba a pasar, sobre todo en los tiempos de la transición, que cuando no caía un pobre guardia civil porque lo ETA lo asesinaba, había una intentona de golpe de Estado. ¿Se acuerdan de esto? Hoy miércoles 19 de mayo es una fecha que, quién sabe, podría ser señalada en la vida de Podemos, o mejor dicho, en su muerte o en su epitafio, porque eso es hacia donde se dirige. Hoy ha sido el día en que Yolanda Díaz, la que estaba llamada a suceder a Pablo Iglesias al frente de la formación morada, a la que se le adjudicó el reto de relanzarla, de devolverla a la cima que alcanzó cuando conquistaron el Olimpo del Congreso. Casi asaltan los cielos. Hoy Yolanda Díaz ha aceptado solo ese último desafío, el de alcanzar la cima, pero despojándose de equipos y de compañías moradas. Y además muy distante y distanciada, y muy distinta desde luego a la que era cuando Yolanda Díaz fue colocada por la mano de Pablo Iglesias. Yolanda Díaz ha iniciado la ronda de escuchas por fin para comprobar la aceptación que tendría su potencial candidatura, toda vez que lanza la asociación Sumar.
Se ha registrado una asociación que se denomina Sumar para iniciar el proceso de escucha que vamos a emprender colectivamente por toda España. Pero les pido cierta cautela porque esta asociación todavía no está registrada en el Ministerio del Interior y, por tanto, tenemos que estar a la espera de los trámites administrativos.
Bueno, pues atendiendo al nombre de uno, puede pensar que esto de sumar siempre es positivo. Usted también puede pensarlo, si no es de Podemos, porque Yolanda Díaz quiere sumar y da igual si en el orden de los factores ella es la primera, pues ya saben que no altera el resultado. Pero es que Podemos ya ha dejado de ser un factor en la suma de Yolanda Díaz. Irene Montero, ministra de Igualdad.
No lo conocía, pero en todo caso creo que tiene que ser la vicepresidenta la que vaya dando a conocer, cuando ella sí lo considere, todos los datos. Yo lo que puedo plantear es el trabajo que hacemos desde el Ministerio de Igualdad. Creo que lo mejor que yo puedo hacer es aportar la ley solo sí es sí, la ley trans y de derechos LGTBI, la nueva ley del aborto.
19 de mayo de 2022, recuerden esta fecha porque algunos acérrimos de la formación morada ya hablan del principio del fin de Podemos. Si cae, llegarán los análisis y las preguntas y cuestiones sobre quién le dio el golpe de gracia a Podemos y quién enterró a la formación, si es que no fueron ellos mismos. En todo caso, lo que parece evidente es que en muy poco tiempo el castillo se ha derruido. Más de 70 diputados hace apenas 3 años en el Congreso de los Diputados, hace 4 o 5 años, y en una situación realmente a la baja. No diré más, a la baja y más todavía en la forma en que Yolanda Díaz ha presentado su proyecto Sumar y más todavía en la forma en la que con un cierto resquemor Irene González Montero ha reconocido no saber nada de un proyecto que pretende sumar, incluso sumar a Podemos. Mucho se ha hablado, mucho se está hablando y mucho se va a hablar hasta el lunes del retorno del rey emérito. Juan Carlos I ya está en España, hace menos de una hora su avión ha tomado tierra en Vigo. Sabemos además que Juan Carlos ha aterrizado en el aeropuerto de Vigo desde Abu Dhabi en un avión fletado a una compañía angoleña de vuelo de negocios. La organización del viaje se ha visto dificultades por la negativa del gobierno asumida por la Casa del Rey a que el padre de Felipe VI pernoctase en la sede de la Jefatura del Estado. Esta es noticia de última hora. Es verdad, el rey emérito regresa a nuestro país tras aceptar no quedarse en la Zarzuela. Así es como ahora en algunos periódicos, entre ellos aquí tengo delante el diario El País, el diario ABC. En fin, esto es lo que ha dado de sí en este momento. Hemos visto ya las imágenes, hemos visto la forma en que el rey ha bajado él solo, ha pretendido hacerlo sin mostrar ningún tipo de necesidad de que alguien le ayudara. Lo ha hecho con dificultad, ciertamente, pero lo ha hecho. Vamos ya hasta el aeropuerto de Vigo, ahí está nuestra compañera de Telemadrid, Ascensión Vázquez. Ascensión, buenas tardes.
Buenas tardes, a las 7 y 14 minutos tomaba tierra el avión privado en el que ha llegado a España el rey Juan Carlos. A pie de pista le esperaba su hija, la infanta Elena, que le va a acompañar estos días en San Senso, y también su amigo y presidente del Club Náutico, Pedro Campos, que en su vehículo, un Volvo gris, ha trasladado al rey Juan Carlos hasta su casa de Nanín, donde se alojará hasta el próximo lunes, cuando viajará a Madrid para verse en el Palacio de la Zarzuela con su hijo, el rey Felipe, la reina Sofía y el resto de su familia. Mucha expectación mediática y muchos vecinos y curiosos que se han acercado hasta este aeropuerto de Vigo para ver al rey Juan Carlos. Será mañana cuando quizás tengamos oportunidad de verle de nuevo en el Club Náutico y también de escuchar sus primeras palabras.
Bueno, pues casi 3 años después el rey ha vuelto a nuestro país entre nuestros representantes políticos. Hoy sí, hay posturas idénticas a las que uno ve en la opinión pública. Los hay más y menos contenidos y contentos con su regreso.
El absoluto respeto por la Casa del Rey, por el rey Felipe VI y por las decisiones que pueda adoptar de forma particular el rey emérito.
Amparándose en la inviolabilidad, ha habido aquí un ejercicio y sigue habiendo un ejercicio de regateo a la justicia. Sería necesaria una republicanización de la monarquía.
Solo faltaba que un español no pueda venir a su país cuando lo considere oportuno. Es algo muy básico que debiera de respetar el gobierno.
A mí me hubiera gustado que hubiera llegado pues repatriando todo el dinero que tiene fuera y pidiendo de verdad disculpas.
Bueno, sería necesaria una republicación de la monarquía, dice el endakari Urkullu, y que pida disculpas y que repatrie el dinero, dice el presidente Lenguaraz, presidente de Cantabria Revilla. El mismo que, por cierto, no se cortó ni un pelo en atarle los cordones del zapato al rey Juan Carlos el día de la boda de Felipe VI y de Letizia. Lo de Revilla es de Aurora Boreal, esa es la verdad. En fin, cómo cambian las cosas en función de cómo sopla el viento. En la región hoy debate asambleario sobre varias propuestas con el resultado esperado, por ejemplo, la PNL, la proposición no de ley de Más Madrid para legalizar el cannabis, que se ha topado con el rechazo de un Partido Popular que no incitará al consumo de drogas, ha dicho Isabel Díaz Ayuso, mejor en las tiendas que en el mercado negro, respondía Mónica García.
¿Usted quién quiere que regula y prevenga las adicciones y quién quiere que regule el cannabis? ¿Quiere que lo regule el Estado, los gobiernos o quiere que lo regulen las mafias y el mercado negro?
Aquellos que buscan la ruina absoluta de España me vengan a decir que con los porros y que con el supuesto libertinaje, que es mentira, que no es más que acoso y dictadura lo que traen las drogas, van a solucionar nada.
Lo que sí ha sido una sorpresa, aunque ya saben que cuando una sorpresa se repite en un corto espacio de tiempo deja de serlo, y el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Enríquez de Luna, se lo temía en esta casa y este espacio el pasado lunes. Se temía que el Partido Popular terminase por no votar a favor de la iniciativa de la Formación Verde para acabar con su impuesto que califican de injusto. El de sucesiones y donaciones entre tíos y hermanos y los temores de Enríquez de Luna se ha cumplido. El PP se ha abstenido, Vox se ha quedado sola y sin texto aprobado, Rocío Monasterio de Vox, y también escuchamos a Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Que lo que hace es confiscar, expoliar, expropiar los ahorros de la gente que durante años ha estado cumpliendo con su deber, trabajando de sol a sol y ahorrando para dejarle a alguien una herencia.
Somos nosotros el partido que en España, por primera vez en una administración, empezó a aplicar las bonificaciones en el impuesto de donaciones y sucesiones. Comprendo que ustedes quieran ser como el Partido Popular, pero luego criticando lo que conviene del Partido Popular. Pero créanme que dar lecciones de economía a un partido que ha sacado a España de la crisis en varias ocasiones y que lidera el motor económico de España es complicado.
En el ámbito internacional es noticia Ucrania por 85º día consecutivo, un día número 85, en el que para impotencia de los invadidos Rusia esboza hoy una sonrisa tras hacerse con casi todos los territorios que separan a la anexionada Crimea de la que quieren convertir en su nueva conquista, la región del Donbass. Última hora desde Kharkov con nuestra compañera Leticia Álvarez. Leticia, buenas tardes.
Buenas tardes. La ley marcial en Ucrania se va a renovar automáticamente otros 3 meses y con ello la llamada a la movilización. Aún así, los ciudadanos ucranianos están volviendo a sus casas a pesar de la guerra. Hasta 1 millón han cruzado la frontera con Polonia. Pero el conflicto continúa en el este y en el sur, en el Donbass, Bakhmut, Lisichansk, sitiadas por las tropas rusas, y en el sur, Nikolayev, la región de Jersón. En Kharkov se están liberando más zonas, pero hace unos días, cuando el ejército ucraniano anunció que habían retomado varios pueblos del norte, sobre el terreno lo que vimos es que esos pueblos seguían siendo disputados. Así que es pronto para hablar de más avances en Kharkov. Rusia, por su parte, parece que se prepara para un conflicto largo, como ya hizo con el Donbass, que hunda socialmente y económicamente a Ucrania y que canse a Occidente. Porque en estos momentos Ucrania no tiene puertos marítimos, conexiones aéreas, tampoco las redes ferroviarias han sido atacadas, así que este país tiene un serio problema de abastecimiento.
El enfoque de Onda Madrid, 8 y 13 minutos. Nos vamos ya a la Plaza de las Ventas, las fiestas taurinas por excelencia. Y hoy un día el que se ha colgado el cartel, no es el primero, de No hay billetes. Talavante, Juli, estrellas que están toreando y que van a torear en la feria, lo justifican. Vamos ya a las ventas. Javier Mardomingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Pues de momento el valor de Fernando Adrián, que al confirmar alternativa habría cartel, lo ha hecho con un reenrazado, aunque carente de clase, la verdad, primero de Victoriano del Río. Faena de más a menos y espadazo caído y trasero que han frustrado todas las opciones de triunfo para el de Valdetorres del Jarama, que no obstante, la verdad es que ha dejado muestra de mucho compromiso y del valor extremo que atesora. En el segundo, Manzanares sin apenas opciones, no dio lugar al lucimiento el oponente y el silencio fue lo único que se ha escuchado tras un par de pinchazos. En este momento, Rocarrey está desarrollando la faena de muleta, está cogiendo la espada del callejón en estos momentos, otro ejemplar con poco fuste y que no tiene pinta de que vaya a romper. De hecho, como te digo, está a punto de entrar a matar al toro. Una tarde que ha empezado, como no, con lleno de no hay billetes, como decías, y con un minuto de silencio en homenaje al maestro Litri, solo empañado por algún aficionado poco afortunado, por decirlo suave, en el tendido y con afán de notoriedad, que en medio de ese silencio han espetado un Viva España sin venir a cuento para nada. En fin, en días de clavel, ya sabes, ya sabemos que más de uno viene con ganas de dar la nota, es el peaje que tenemos que pagar. En fin, que esto sigue, le quedan tres a esta duodécima de abono de la Feria de San Isidro.
Hoy estrellas y también mañana estrellas, ¿no? Mañana Talavante y el Juli.
Mañana Talavante, el Juli, que vuelve después de la que fue seguramente la mejor tarde de su carrera en esta plaza, y Tomás Rufo, que, bueno, te iba a decir que es el tapado, pero de tapado no tiene nada, porque todas las corridas desde que ha tomado la alternativa, creo que son cinco, la suma como triunfos importantísimos, y además ha cartelado siempre con figuras. Así que si mañana el que triunfa es Tomás Rufo, que nadie se extrañe, porque ese chico tiene madera de figura y lo está demostrando cada tarde que se viste de luces.
Gracias, Javier, que disfrutes del festejo, de lo que vaya quedando. Un saludo y buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
8:15. Recuerden que hoy en este enfoque es un enfoque intermitente. A las 9:10 de la noche, en menos de 50 minutos, 45 minutos, tomará el relevo los compañeros de deportes para radiarles la esperada semifinal de la Euroliga de baloncesto, que nos regala un clásico entre Real Madrid y Barcelona y que nos va a narrar Adrián Méndez. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Efectivamente, 44 minutos ya para que bote el balón de la Euroliga con un clasicazo, el séptimo de la temporada, y en este caso con premio doble, con premio para una nueva final. El Real Madrid y el FC Barcelona, que se han enfrentado en cuatro ocasiones en semifinales de Euroliga, con balance positivo para los blancos, que además ya conocen el rival que tendrían por delante en la final, y es que Anadolu Efes ha ganado a Olympiacos con un triple sobre la bocina de Vasil Jemicic, 74-77. El Real Madrid, que buscará su 19ª presencia en la final de una Euroliga o Copa de Europa, Félix, que lidera además este ranking por delante de Maccabi o de CSKA. Y un apunte, tres miembros del equipo campeón del Real Madrid de 2015 siguen en la actual plantilla, como es Sergio Llull, Rudy Fernández y Pablo Lasso. De la de 2018, aquí en el Stark Arena de Belgrado, 8 integrantes. Esperemos que sigan en la de 2022.
Y todo esto en el día en que Juan Carlos I ya está en España después de 22 meses viviendo fuera de su país, en Abu Dhabi. El padre de Felipe VI ha aterrizado en Vigo, ciudad desde la que se marchó a Abu Dhabi hace, como les digo, 22 meses, y estará aquí hasta el lunes. Cerrará esta primera visita a su país, a España, con otra visita ya en Madrid a su familia, al rey Felipe VI, a la familia del rey Felipe VI, a doña Sofía, a sus hijos y nietos. Vamos ya a repasar titulares con Maite López. Lo habrán notado, ya está aquí la primera ola de calor del año.
Que llega antes de lo previsto. Hay que beber mucha agua, evitar exponerse al sol y estar atentos a todos los síntomas. Carlos Polo, jefe de guardia del Suma 112.
Un golpe de calor comienza por un cansancio. Después del cansancio puede haber dolor de cabeza. Posteriormente pueden haber calambre y se puede llegar al vómito. Las temperaturas pueden llegar en una persona a 40 grados e incluso pueden haber convulsiones. Ante cualquier emergencia, no duden en llamar al 112.
112, así que cuídense, ya saben los efectos cuáles son. Nos los contaba Carlos Polo, el jefe de guardia del Suma 112. La caída de un muro ha aplastado a un hombre en la Cañada Real, provocándole la muerte.
El varón de 54 años intentaba hacer una reforma, al parecer, en su domicilio. El Suma 112 solamente llegó a tiempo para certificar una muerte.
De un hombre de 54 años que realizaba unas labores de mantenimiento en su propio domicilio, y se le ha caído, por causas que se desconocen, un muro encima y le ha causado politraumatismos. Cuando llegan los sanitarios del Suma 112, el paciente presentaba ya parada cardiorrespiratoria y ni siquiera han podido comenzar a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada.
Una mujer de 60 años ha fallecido en Madrid tras salirse de la calzada con su furgoneta.
Ha ocurrido en la A4 y el vehículo ha quedado empotrado contra un guardarrail.
El Partido Socialista denuncia que la pintura de la piscina municipal de Orcasitas se está resquebrajando.
Natalia Ceras, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, dice que el peligro es este.
Este tipo de pintura requiere 3 días de secado y no dejaron ni 24 horas antes de llenarla. La consecuencia es que dicha pintura se ha levantado y los usuarios salen con los pies azules. Pero más allá de los problemas estéticos, puede suponer un problema de salud, por ejemplo, para los niños si la ingieren y, por supuesto, para el medio ambiente en el desagüe.
El ayuntamiento asegura que va a solucionar el problema sin necesidad siquiera de vaciar la piscina.
Anticorrupción investigará cómo cerraron el contrato de la Supercopa Luis Rubiales y Josep Piqué.
Y ha abierto diligencias informativas a ambos emprendedores. También investiga la gestión del propio Rubiales al frente de la Federación de Fútbol.
Cada uno lo suyo. Piqué se llama Gerard, no se llama Josep. JP Morgan advierte del peligro de la caída del consumo en España.
El estudio de esta banca privada teme que ese descenso pueda ser síntoma de toda la zona euro, que en toda esta zona pueda estar dejando de avanzar.
8 y 20 minutos, ¿qué tiempo va a hacer? Aino González, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues de nuevo, tenemos que seguir hablando de calor, porque hoy de nuevo hemos vuelto a ver esos valores, rondando los 35 grados en general, incluso se han alcanzado 36 en localidades pues como Aranjuez, Rivas Maciá, Madrid, en la capital hemos estado ahí rondando los 34, y en una jornada en la que ya empezamos a ver el cielo un poquito más blanquecino, más turbio, por esa calima que poco a poco va entrando en el interior de la península. Bueno, pues va a seguir aumentando ese polvo en suspensión en las próximas jornadas, así que mañana esperamos un día muy parecido al de hoy, tanto en el cielo como a nivel térmico. Vamos a tener nubes altas que nos velan el sol y aparte también esa calima, así que va a ser una jornada de viernes en la que los índices de calidad del aire van a ser bastante malos, así que mucha precaución, sobre todo las personas con problemas respiratorios, y con temperaturas que van a ser parecidas. Estaremos de nuevo rondando los 35 grados de máxima. Se pueden alcanzar otra vez 36 o incluso 37 en algunas localidades, especialmente hacia el sur de la comunidad. Y hablamos de calor de día, pero también de madrugada, porque el termómetro no va a bajar de los 19 grados ya en gran parte del, sobre todo el área metropolitana, en la capital y en algunas localidades aledañas. Y esas temperaturas, que mañana decimos que van a ser parecidas a las de hoy, suben todavía un poco más de cara al sábado, que va a ser el día en el que esperemos el pico de este episodio de valores tan elevados. Ahí sí que podríamos ver en la capital hasta 36, 37 grados. Y las madrugadas, que no baje el termómetro, de los 20. Tendremos además el sábado el día con más calima, con el cielo más turbio, y ya a partir del domingo será cuando empecemos a ver cómo poco a poco la calima va desapareciendo y cómo también baja el termómetro. Seguiremos con calor, pero bueno, unos valores no tan elevados. Estaremos a partir del domingo ya pues rondando los 30 grados. Va a ser un descenso que vamos a agradecer. En cualquier caso, mañana y el sábado todavía mucha paciencia y ánimo con ese calor.
Y las carreteras, ¿cómo se encuentran a esta hora de la tarde? 8 y 22 minutos, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ya se normaliza el tráfico en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No se registran incidentes en la red vial principal, tampoco en la secundaria, pero todavía van a encontrar leves dificultades de salida de la capital en esa A3 en el entorno de Santa Eugenia y Rivas. Pedimos todavía mucha prudencia al volante.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves, desde las 9 menos 10, tenemos partidazo. Un nuevo clásico de baloncesto en las semifinales de la Final Four. Barcelona, Real Madrid.
Comienza el camino por la undécima Copa de Europa del equipo de Pablo Laso.
El partido de la onda con el Real Madrid de baloncesto.
Sonido Onda Madrid.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8 y 24 minutos, ponemos el enfoque en Onda Madrid en la conocida como viruela del mono. Suma 7 casos confirmados y 24 sospechosos en nuestra región. Vigilar y rastrear pasa a ser prioritario para una Consejería de Sanidad que de momento asegura que la enfermedad no es grave. Recal Ruiz.
El consejero Enrique Ruiz Escudero hace un llamamiento a la calma. Lo importante, dice el responsable de la sanidad madrileña, es que de momento todos los casos están bajo control.
La clave en estos momentos es dimensionar y sobre todo establecer la trazabilidad de cómo se producen estos casos, asociados a qué focos, y a partir de ahí, bueno, pues tomar las decisiones, las medidas de aislamiento, además contando que es una enfermedad que el tratamiento es puramente sintomático.
Ninguno de los positivos reviste gravedad. Se trata de una enfermedad cuyos síntomas se limitan a la fiebre, dolores musculares, tos y quizá el más grave, el que tiene que ver con erupciones en la piel. Juan José Badiola es el director del Centro de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza.
La aparición de una erupción por parte del organismo, con la aparición de vesículas, pústulas, costras, algunas muy llamativas y puede ser en algunos casos pocas y en algunos casos muchas. Aparte sobre todo en la cara, en las palmas de las manos, de los pies y después puede extenderse en otras localizaciones.
Los expertos, y lo hace el virólogo Raúl Ortiz, aconsejan extremar las medidas de higiene.
Puede transmitirse por vía sexual. Ahora hay un clúster de vía sexual y probablemente haya otros en el mundo o pueda ser eso, pero no es una enfermedad típicamente de transmisión sexual, ni mucho menos.
Las autoridades sanitarias investigan ahora el foco de esta enfermedad.
8 y 26 minutos, Escudero, que por cierto también se ha referido a la sustracción de material en hospitales. 200 robos que han costado a la sanidad pública 2 millones de euros en los últimos 3 años. El gobierno regional tiene ya un plan para persuadir a los amigos del ajeno.
Se ha creado un plan de seguridad para precisamente tratar de frenar estos robos. Es verdad que muchos de esos robos van dirigidos a unidades concretas, a equipamiento concreto y, bueno, aparte de ese plan, nosotros estamos en colaboración, diría casi diaria, con tanto con Policía Nacional como con Guardia Civil para tratar de disminuir estos robos que sí que lo digo abiertamente que nos preocupan, pues que al fin y al cabo todo eso va en el perjuicio de la salud de los pacientes y sobre todo del trabajo de los profesionales.
Y el otro gran plan de la Consejería de Sanidad tiene como objetivo poner fin a las protestas de los médicos madrileños. Hace una hora ha tenido lugar la asamblea de convocantes para decidir sobre los paros indefinidos que acumulan 10 días y desde luego es algo que hay que tener muy en cuenta. Hay que asumir también esa realidad y también la decisión. Informa Rafa Ferro.
Pues lo que tenemos, Félix, es una reunión que está durando ya por lo menos una hora y 27 minutos. Eso es lo que hay, es en el Colegio de Médicos. Están reunidos allí y tienen que decir sí o no, es decir, la masa de los galenos, la masa social, tiene que decidir si apoya el principio de acuerdo que ya había de esta misma mañana. Había un documento de compromisos. ¿Qué sabemos? Pues que ambas partes han dicho que sí, que inicialmente principio de acuerdo sí. La cuestión es si se va a desconvocar o no la huelga. Primero escuchamos a Ángela Hernández, secretaria general desde el comité de huelga de AMITS. Es Asociación de Médicos y Titulares Superiores de Madrid.
Se ha producido un importante avance en las posturas de la consejería y del comité de huelga, que será presentado a el resto de médicos y facultativos para su valoración.
Así valoraba la situación, con ese acercamiento que te digo inicial, ya bueno, de esta mañana, Andrés von Bernitz, que es portavoz de la plataforma Somos Urgencias, Somos Uno.
Lo califico de un avance, pero me gustaría poder valorarlo con la opinión de todos los compañeros, porque no soy más que un portavoz, pero hay que entender que si lo sometemos a valoración, consideramos que es suficiente como para eso, para que la gente lo tome en consideración. Aporta soluciones, desde luego, a la temporalidad.
O sea que igual los médicos uno a uno dicen que sí, Félix, y dentro de un rato te cuento que ya se desconvoca la huelga.
Bueno, ojalá que sea así, que se desconvoca la huelga y se van poco a poco descongestionando las listas de espera, que como saben para operarse aquí en Madrid, tal y como están las cosas, en Madrid y buena parte de España. Menos de medio año no te lo quita nadie. Ya nos lo dijo en los micrófonos del Enfoque el pasado lunes Íñigo Enríquez de Luna. Con el PP no hay nada seguro. Tampoco su apoyo a la propuesta sobre bonificar al completo el impuesto de sucesiones entre tíos y hermanos. Y no erró el portavoz adjunto de Vox, que ha visto hoy en la Asamblea cómo el Partido Popular se ha abstenido y ha dejado sola a la formación verde. Otra vez, moción rechazada. Informa José Frutos.
Vox se vuelve a quedar solo en una iniciativa. La abstención del PP y el no de la izquierda tumban su proposición de ley para bonificar y anular en la práctica el impuesto de sucesiones entre tíos y sobrinos y entre hermanos. Rocío Monasterio no ha logrado convencer a Ayuso.
Que lo que hace es confiscar, expoliar, expropiar los ahorros de la gente que durante años ha estado cumpliendo con su deber.
Dar lecciones de economía a un partido que ha sacado a España de la crisis en varias ocasiones y que lidera el motor económico de España es complicado.
El PP comparte la filosofía, pero no la oportunidad de la iniciativa, alegando que ahora generaría un agujero en el presupuesto. Se compromete a traer en otoño otra propuesta de ampliación de la actual bonificación del impuesto, del 25 entre hermanos y del 20 entre tíos y sobrinos. La izquierda hablaba de una iniciativa beneficiosa para quienes más heredan. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Todo el mundo está diciendo, la OCDE, el FMI, que hay que equilibrar la balanza de los impuestos, sobre todo a los que más tienen, que contribuyan más para contribuir en esta crisis económica.
No estamos de acuerdo con ese populismo demagógico que hay, esa competición absurda entre PP y Vox, a ver quién propone más, aunque luego no se haga.
Lo que no nos parece lógico es que una persona que hereda 50.000 euros vaya a pagar lo mismo que la que hereda 2 millones de euros.
Los socialistas presentarán próximamente su modelo fiscal para la comunidad.
Bueno, pues también tumbada la PNL, la proposición no de ley para legalizar el cannabis. Un mantra ridículo, decía Isabel Díaz Ayuso, una regularización necesaria para acabar con el mercado negro, contestaba la líder de Más País, Mónica García.
¿Usted quién quiere que regula y prevenga las adicciones y quién quiere que regule el cannabis? ¿Quiere que lo regule el Estado, los gobiernos o quiere que lo regulen las mafias y el mercado negro?
Aquellos que buscan la ruina absoluta de España me vengan a decir que con los porros y que con el supuesto libertinaje, que es mentira, que no es más que acoso y dictadura lo que traen las drogas, van a solucionar nada.
El socialista Juan Lobato ha preferido ir por otros derroteros, acusando a la jefa del Ejecutivo Regional de estar obsesionada por liderar el PP de Madrid. Y responde Ayuso que ella no se mete en la casa de otras formaciones.
¿Cuánto sacrificio ha tenido que hacer su partido y han tenido que hacer los madrileños para que usted consiga su objetivo personal de acumular poder?
Y seré elegida, creo que porque me lo he merecido, presidenta de la casa en la que llevo trabajando 17 años. Yo, ¿verdad? Nunca me he metido en los procesos internos del resto de los grupos de esta Cámara. Pero bueno, allá ustedes, ¿dónde quieren perder el tiempo?
La voz de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid esta mañana. Un congreso del que hoy ha habido noticia y se ha hablado mucho, y también de los nombres que ya conformarán el futuro PP madrileño de Isabel Díaz Ayuso. Nueva etapa, nueva época, nuevo PP. Y ha destacado uno, Alfonso Serrano, que va a ocupar la Secretaría General, Begoña Alarcón.
El nuevo hombre fuerte del Partido Popular en Madrid será Alfonso Serrano. Isabel Díaz Ayuso le nombrará secretario general tras su elección este fin de semana como presidenta de la formación. El nombramiento de Serrano se daba por hecho y ha sido la propia Ayuso quien solo ha confirmado al Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. El nuevo cargo exigirá una dedicación a Serrano, que él mismo reconoce puede obligarle a dejar la portavocía parlamentaria.
Para mí supone, como digo, una oportunidad, un reconocimiento y sobre todo el asumir una responsabilidad a la que pienso dedicarme en cuerpo y alma, puesto que los retos que tenemos son muy importantes, ¿no? Evidentemente tendremos que hablar de cómo afecta esto, pero es evidente que la tarea de la Secretaría General de un partido como es el Partido Popular de Madrid exige una gran dedicación, ¿no? Y evidentemente la propia presidenta también ha avanzado que lo que se trata es de que hay que repartir las tareas, la responsabilidad.
Mañana arranca el 17º Congreso del Partido Popular de Madrid. Ayuso hará una profunda renovación. Quiere un partido ilusionado con dos objetivos, mirando a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Palabras de Miguel Ángel Recuenco, será quien preside al Congreso.
Con mucho empeño, con muchas ganas, y estoy convencido de que vamos a salir de ahí mucho más unidos y con un objetivo claro, seguir gobernando la Comunidad de Madrid y recuperar muchos municipios que están a día de hoy en manos de la izquierda.
Díaz Ayuso llega al Congreso con el respaldo mayoritario de la militancia. 2.534 compromisarios votarán mañana su candidatura única. La clausura el sábado.
En la capital tenemos renovación de contenedores de residuos, 1.500 millones de euros de inversión, 30.000 modelos nuevos y un único diseño que además será más accesible. Mar García.
En otoño aumentará la frecuencia de recogida de envases y papel cartón, que va a pasar a ser diaria en lugar de 4 días a la semana. Además, los contenedores estarán soterrados en 30 puntos de centro. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Por ejemplo, en la plaza de Santa Ana o en aquellas plazas, digamos, más emblemáticas, donde los contenedores pues no dejan de ser un elemento adicional que muchas veces entorpece la vida ordinaria y el disfrute de esas plazas. En esas plazas más emblemáticas, que también tienen un tirón, digamos, desde el punto de vista turístico, los contenedores de residuos estarán soterrados.
30.000 cubos para depositar los residuos que se renuevan. Lo veremos en verano del próximo año y será modelo único Madrid, respetando los colores más accesibles, más bajos.
Vamos a contenedores más bajos. Los contenedores actuales tienen 1,75 y vamos a contenedores de 1,5. Es una tendencia generalizada en todas las ciudades.
El contrato empieza en noviembre.
En el consistorio también ha habido enfrentamiento a propósito de los supuestos recortes en líneas de autobús que ha cometido la AMT. Denuncia Mar Madrid, 16 líneas y 15 distritos afectados por una mayor frecuencia que ha provocado más esperas. Desde el ayuntamiento responden que no hay recortes, sino derivación de autobuses a trayectos que necesitaban refuerzos. Rita Maestre, Más Madrid, Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Un aumento casi del doble del tiempo de espera en las paradas de autobús, en esta reducción de las frecuencias, es decir, un recorte que va a empeorar la rapidez, la accesibilidad y la agilidad del transporte público. Es decir, un recorte que lo que hace es incentivar el uso del coche. Es decir, un recorte que lo que va a hacer es aumentar la contaminación en Madrid.
Puede haber una reordenación en esas mismas 15 líneas, seguro que señala, en las que los autobuses no han sido recortados, los autobuses han sido derivados a líneas donde era necesario reforzar. Y, por tanto, no ha habido ningún recorte. En todo caso, crecimiento, porque, como digo, más autobuses, más presupuesto y más personal.
De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en El Enfoque, de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues tenemos nuevo CIS. El CIS mantiene al PSOE por delante del PP, esa es la verdad, pero reduce su distancia a 1,6 puntos, de modo que el efecto Feijóo se sigue notando. Es lo que dice este CIS con referencia al mes de abril. También sube Vox y baja, no mucho, pero baja un punto, Podemos, el Podemos actual, que se encuentra ahora mismo en una situación de progresivamente a la baja. Como digo, en el último mes se deja un punto. Enrique López.
Desde abril, cuando Alberto Núñez Feijóo tomó las riendas, la estimación del voto del PP, según el CIS, ha mejorado un punto y medio. Sube hasta el 28,7% en mayo. Cuca Gamarra, secretaria general.
Mientras cae la credibilidad del gobierno, sube la credibilidad del principal partido de la oposición y ni tan siquiera el CIS puede ocultar la alternativa que representa cada día más Alberto Núñez Feijóo.
El Partido Socialista, en primer lugar, se mantendría con el 30,3% de los votos, mismo dato que en abril. Felipe Sicilia, portavoz del PSOE.
El Partido Socialista sigue siendo el partido que más simpatía genera entre los españoles y los datos del CIS demuestran que el apoyo de la ciudadanía a la gestión del gobierno de Sánchez sigue siendo un apoyo mayoritario.
El que crecería es el apoyo por Vox, 2 puntos más, hasta el 16,6%. Cae un punto Podemos hasta el 9,6% y Ciudadanos, cuya estimación de voto bajaría por primera vez del 2%. Y a la pregunta de quién preferiría que fuese presidente en estos momentos, casi el 20% de los encuestados respondió que Sánchez, el 16% Feijóo. Pero ninguno de los dos líderes es el más valorado según el CIS. Con una puntuación del 5,05, solo Yolanda Díaz tendría el aprobado.
Pues hablemos de Yolanda Díaz, que siempre ha sido de los representantes políticos mejor valorados y por eso estudia lanzar una candidatura individual para las próximas elecciones generales. Esto de ser el líder más, el dirigente político más valorado, significa lo que significa, más bien poco. Rosa Díez fue durante muchísimo tiempo la dirigente política más valorada. Y ahora si preguntamos dónde está, mucha gente no sabría dónde está Rosa Díez. Y Albert Rivera también fue otro de los dirigentes más valorados por los españoles. Y si me voy más atrás, pues Julio Anguita. Julio Anguita fue el que dijo aquello de «vótenme más y quiéranme menos». Y no le faltaba razón, porque a la hora de la verdad, aunque le querían mucho y salía muy bien en el CIS, los votos mermaban. De momento, Yolanda Díaz ha creado la asociación Sumar e iniciado un proceso que ella llama de escucha para pulsar la afectación que tendría. Otras ministras de Podemos, como Irene Montero, se lo han tomado de aquella manera, con una cierta frialdad, por no decir un cierto mosqueo. No sabía nada de este asunto.
Lo que hemos hecho es una asociación para emprender el proceso de escucha, que como ya vengo diciendo, lo único que quiere es conformar un mundo, ¿no?, de ideas para proyectar un país diferente. Sí, estoy ilusionada. Después de las elecciones andaluzas empezaré ese periplo.
No lo conocía, pero en todo caso creo que tiene que ser la vicepresidenta la que vaya dando a conocer, cuando ella sí lo considere, todos los datos. Yo lo que puedo plantear es el trabajo que hacemos desde el Ministerio de Igualdad. Creo que lo mejor que yo puedo hacer es aportar la ley solo sí es sí, la ley trans y de derechos LGTBI, la nueva ley del aborto.
Bueno, pues ya digo, con distancia y con frialdad, Irene Montero, que es desde luego de la parte pura de Podemos, aludiendo a este movimiento que no era ni mucho menos inesperado, ha tardado bastante en cuajar en esa marca que es Sumar. Hablamos del rey, que ya está en España después de casi 2 años fuera de su país, aterrizado en el aeropuerto de Vigo esta misma tarde para dirigirse a San Senso, donde participará en las regatas. Dicen que va a participar, nos cuesta imaginar que vaya a ser así dada su condición física. Ha podido bajar la escalerilla del avión, no muy larga, a duras penas, y ha podido meterse a duras penas todavía y con mucho más problema en el coche en el que le estaban esperando a pie de pista. Habrá que esperar al lunes para que vuelva a poner un pie en Madrid, en Zarzuela, y se reúna con su familia. Un regreso que sigue enfrentando a los ciudadanos. Hoy había manifestación en contra de que Juan Carlos I vuelva a España y también a sus representantes. El gobierno se enroca en el respeto que exige con mayor vehemencia el Partido Popular, mientras que la izquierda reitera que el padre del actual monarca tiene que dar explicaciones. Y cuanto antes mejor. Flor Carazo.
Respeto vuelve a pedir la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
El absoluto respeto por la casa del rey, por el rey Felipe VI y por las decisiones que pueda adoptar de forma particular el rey emérito.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, va más allá. Insiste en que el rey emérito debe dar explicaciones.
Y yo he sido clara cuando se fue y cuando vuelve. No es un problema de ir o venir, es un problema de rendir cuentas.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, reconoce el papel que ha desempeñado Juan Carlos I y censura que haya miembros del gobierno que carguen contra el rey emérito.
Dar la bienvenida al rey emérito a su país, porque España es su país y, por tanto, esperemos que tenga
una buena estancia en la que es su casa.
Algunos presidentes autonómicos son muy críticos con el regreso de don Juan Carlos a España, como el de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, o el de Cataluña, Per Aragonés.
Me hubiera gustado que hubiera llegado pues repatriando todo el dinero que tiene fuera y pidiendo de verdad disculpas.
El retorno del rey emérito, en que se le pone una alfombra roja con todos los honores, es absolutamente incompatible con una democracia que es autoexigente con sí misma.
Otros presidentes piden revisar la inviolabilidad del rey.
Los socialistas se lavan las manos en el asunto del rey, todo lo contrario en materia de prostitución, su abolición es prioritaria y por eso, tras el varapalo sufrido ayer y que les obligó a desligar su articulado sobre la prostitución de la ley del sí es sí, hoy han presentado una proposición de ley que busca acabar con la contratación de servicios sexuales con el foco puesto en proxenetas y locales de alterne. Noelia Antoria.
La propuesta del PSOE no admite matices. Buscan abolir la prostitución sin penalizar a las mujeres, pero sí a sus clientes, a los proxenetas y a los dueños de los locales. Comprar servicios sexuales estará penado con hasta 4 años de cárcel si se hace con una menor. Obtener lucro por hacer que una mujer se prostituya también conllevará cárcel, incluso aunque la mujer haya dado su consentimiento. Y lo mismo les ocurrirá a los dueños de los locales, al considerar que sus beneficios se obtienen de la explotación sexual. Adriana Lastra, vicesecretaria socialista, asegura que el Ejecutivo acabará con la prostitución esta legislatura.
Y si tenemos que luchar solas, no será la primera vez. Les recuerdo que también nos quedamos solas cuando llevamos por primera vez la ley contra la violencia de género al Congreso de los Diputados, y hoy la ley contra la violencia de género es una realidad.
El PSOE, sin embargo, no sabe si podrá contar con Podemos en esta iniciativa, porque incluso dentro del Ministerio de Igualdad hay distintas sensibilidades sobre cómo tratar la prostitución. En el PP de Pablo Casado sí fueron partidarios de la abolición, pero hoy Cuca Gamarra echaba balones fuera apuntando a la doble moral de los socialistas.
Han sido condenados en el caso de los ERES por haberse gastado el dinero de los andaluces en esas conductas, ¿no?
Vox está en contra de la prohibición. Llegaron a decir que sería como dictar una ley para prohibir el hambre. Tampoco están por el abolicionismo en Esquerra, Bildu o la CUP, que apuestan por la regulación, y en el PNV no tienen una postura definida.
Bueno, a las 8:46, la agenda cultural de Manolo Calderón y después, ya saben, la gran cita del clásico del básquet. Real Madrid-Barcelona, la Euroliga de baloncesto, aquí en Onda Madrid.
Comenzamos con los estrenos cinematográficos de mañana viernes, día 20 de mayo. El arma del engaño es una película británica de John Madden, de espionaje en la Segunda Guerra Mundial basada en hechos reales. Protagonizada por Colin Firth.
Hitler tiene que creer que nuestro próximo objetivo será Grecia.
Tendremos que proporcionarle pruebas. Falsas, claro.
El sastre de la mafia, de Graham Moore, un sastre inglés, acaba en el Chicago de 1956, haciendo ropa elegante para una familia de gángsters, y estos se aprovechan de la naturaleza gentil del sastre.
Hay un montón de polis ahí fuera buscando esto, y como lo encuentren, empezaré a disparar. ¿Me sigues?
No quiero estar involucrado en lo que sea que hagan.
¿Sabes exactamente qué es lo que hacemos?
Cinco lobitos. Una mujer que acaba de ser madre decide volver a casa de sus padres, donde se da cuenta que, aparte de madre, sigue siendo hija. Dirigida por Alauda Ruiz de Azúa.
¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña?
Bueno, yo puedo trabajar desde casa.
O sea que no lo habéis pensado. Por lo menos duermes en tu cama.
¿Y hasta cuándo dices que se queda tu marido o lo que sea?
Juego de asesinos, de Joe Carnahan, un thriller policíaco entre una policía novata de un pequeño pueblo, un asesino a sueldo y un estafador.
Tira ahora mismo el arma. Aquí dentro nadie mata a nadie.
Espejo, espejo es una comedia española de Marc Crehuet. Ambición, miedo, amor y traición se mezclan en esta historia.
¿Qué haces cantando desde las 7 de la mañana? Que pareces imbécil.
¿No te trae recuerdos de cuando éramos pequeños?
Sí, me trae unos recuerdos de mierda.
Clara Sola, drama de la costarricense Natalia Álvarez Mesén. Una mujer de 40 años experimenta un despertar sexual y místico. Y dos documentales, JFK, caso revisado, de Oliver Stone, que presenta archivos desclasificados sobre el asesinato del presidente Kennedy, y Dolores Guapa, de Jesús Pascual. La religión y la homosexualidad se cruzan en la ciudad de Sevilla. En Espacio Fundación Telefónica se inaugura mañana Lian Young, Construir Mundos, una recopilación de los mejores trabajos del artista australiano en forma de vídeo e instalaciones, y dos piezas creadas expresamente para la ocasión. En el Teatro del Barrio, No soy tu gitana, un monólogo teatral en el que se deconstruye la histórica imagen pública de las mujeres gitanas desde 1499 hasta hoy, con Silvia Agüero, que junto con Nul García han escrito el texto.
¡Ea! Ahí os he dejado un método de resistencia gitana bueno, que hemos olvidado porque han borrado la historia de las mujeres gitanas.
Festival Flamenco Madrid trae al Centro Cultural de la Villa El Sombrero por la compañía de Rafael Estévez y Valeriano Paños. Kevin Robertson es un músico escocés del grupo Vapour Trail que publica su segundo álbum en solitario. Que se lo pasen bien.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.